Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Son las 2 y 4 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. En estos primeros minutos de la noche de COPE, nuestra segunda hora juntos, quiero hablarte de Walt Disney. De Walt Disney se sabe todo o casi todo, incluso aquello que no es verdad o que parece un rumor. Durante años se dio como una certeza que su cuerpo estaba crionizado. E incluso, ya sabes que en alguna ocasión hemos hablado de los orígenes españoles de Disney. En lo que mucha gente coincide, quizá tú también, es que fue un genio, un visionario, no solo por la creación de sus dibujos animados.
¿Digo?
¿Mickey?
¡Oh, Minnie! ¿Qué te...?
¿Dónde estás? La función empieza en 15 minutos. ¿Te has quedado dormido?
¡Oh, no, no,
también
no, no, no,
estoy... porque consiguió crear todo un mundo de marketing alrededor de los dibujos que él previamente había creado, unos logros increíbles que, sin embargo, no podría haberlo hecho solo. Su historia comenzó a principios de los años 20... en un pequeño estudio improvisado en Los Ángeles. Allí trabajó con su hermano Roy y algunos colaboradores. Dedicó su vida a contar historias y hoy ya no queda nadie que cuente la suya. Bueno, hasta hace pocas horas, Rudy Thompson fue la última pionera de Disney y ha fallecido a los 111 años de edad. Esta semana, la voz viva de quien conoció a Walt Disney, como el de Simba en su día, se ha apagado.
Papá. Papá, vamos. Tienes que levantarte. ¿Papá?
Con solo 10 años, Rudy vivía cerca del pequeño estudio de Walt Disney y el azar hizo que estuviese en el sitio adecuado en el momento justo. Rudy hizo de modelo para las fotografías en movimiento para los primeros dibujos de Walt y su hermano. Y ahí empezó su sueño.
Sacudieron las sillas y lavaron también las ventanas. Caracoles, nos robaron las telarañas. Pero todo lo han dejado limpiecito. Esto es una cochinada, ¿no crees?
Blancanieves y los siete enanitos fue su primer trabajo y hasta que se jubiló en 1975 se dedicó a sembrar los sueños de los más pequeños. Hoy la última pionera de la animación ha fallecido, donde nació, cerca de ese mismo estudio que no solo le dio la vida que deseaba a Rudy, sino a tantos otros dibujos que nos han acompañado desde hace tantos años. Sigues escuchando La Noche de COPE, son las 2 y 8 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. Nos hace muy felices saber que estás ahí, al otro lado. Por eso tenemos abiertas siempre en directo las líneas de comunicación con el programa. El 661-201-512, 661-201-512, y estamos también en Facebook y en Twitter, somos @ La Noche de COPE. Enseguida te recuerda Carlos Márquez de que estamos hablando contigo hoy a través de las redes sociales, pero antes... estamos hablando de la ley del bienestar animal. Vamos a escuchar los primeros mensajes que nos estáis enviando en WhatsApp, pero permíteme que me quite el sombrero por esos hombres que con la ayuda de un dron están atendiendo a tres perros en la isla de Palma que se han quedado aislados por la lava en una parcela de la laguna.
Estamos aprovechando con ellas para llevar unas cargas con unos vehículos, unos depósitos, en los cuales pues llevamos una alimentación especializada y también para poderlos hidratar se está utilizando agua gelificada principalmente.
Así desde hace 15 días alimentando y dando de beber a esos tres perros que no pueden escapar, están en una especie de parcelita de laguna, la lava les ha rodeado, no hay manera de acceder a ellos, así que a través de un dron, Eduardo, que es el piloto a quien acabamos de escuchar, bueno, pues les acercas alimentación. Nos ha llamado tanto la atención que le hemos pedido a nuestro especialista en tecnología, Juan Diego Polo, al frente de Tirios y Troyanos, que nos hable de esta especie de drones y de otros drones que no solo volarán en el futuro, en un futuro cercano, también caminarán. Quizá si tuviéramos ahora un dron que caminase, podría haber llegado hasta donde están estos perros. Y Nelly Bly va a ser la protagonista de un nuevo episodio de No te olvides de mí. Fue la primera periodista gonzo que venció a Phileas Fogg porque consiguió dar la vuelta al mundo en 72 días. E incluso cuando hablamos de periodismo a lo gonzo, se internó en un psiquiátrico para ver cómo trataban a las pacientes haciéndose pasar por una persona con enfermedad mental. Laura Garcas rescata la vida, la biografía de esta periodista del siglo XIX, Nelly Bly. ¿Contigo de qué hablamos? Bueno, hemos dicho que íbamos a tener una noche muy animal y de animales hablamos. Carlos Márquez.
Y animales estamos hablando también, que no dejamos, aunque seamos bípedos, no dejamos de ser animales. Bueno, esta noche estábamos hablando de esa ley de protección animal que busca, bueno, propietarios responsables, y ya sabes que hay que hacer un curso, o va a haber que hacer un curso para tenerlos. Esta noche te estamos preguntando si ves necesario el tener que hacer ese tipo de cursos, y también, oye, queremos que nos cuentes cómo llegó tu animal, tu mascota, a tu casa, a tu vida. Cuéntanoslo en el 661-201-512 o en nuestras redes sociales. En Facebook y en Twitter somos @lanochedecope. Ángel Luis nos ha mandado un mensaje al WhatsApp de La Noche de Cope y nos hace una pregunta. Dice, he regentado casi toda una vida una tienda de animales. ¿Qué pasará ahora con nuestro gremio? Llevamos toda la vida viviendo de lo que rodea a los animales de compañía. Somos los primeros que psicológicamente tenemos que ver si una persona está preparada o no para tener una mascota. Es injusto si esto sigue adelante y encima sin ayudas. Es el mensaje que nos habla, del que nos habla Ángel Luis, que nos manda Ángel Luis al teléfono de WhatsApp de La Noche de Cope. Antonio de Fuengirola nos manda una nota de audio muy completa porque nos cuenta cómo se llama su amigo peludo, nos cuenta qué opina de la ley y además a alguien le deja una vacuna puesta.
Pues mi perrita, que tengo un Yorkshire, llegó a mi vida como alguno, como vienen los hijos, siendo muy querido. Recordad que es un ser vivo y le doy todo el cariño que puede y más. ¿Hay que alguna ley que protege a los animales? Sí, por supuesto. Hay mucho desaprensivo. Pero espero que de esta ley no salgan los chiringuitos para uno, ¿eh?
Bueno.
¿Los chiringuitos?
Los chiringuitos para alguno, que alguien no se lucre con esta ley. Pues curioso el mensaje que nos manda Antonio de Fuengirola. Y te cierro con otra pregunta, la que nos hace nuestro querido chef José Domínguez. Dice, pregunto yo, ¿y los que tienen una finquita y dejan en el terreno 3 o 4 días cuidándola a sus animales, si les dejan comida y agua, ya no van a poder hacerlo? Es la pregunta que nos hace nuestro chef José Domínguez.
Depende del animal, ¿no? Hay animales que pueden estar hasta 3 días solos, como los gatos, pero los perros hay que atenderlos.
Efectivamente. Pues en este caso, ahí ha dejado la duda.
No sé hasta qué punto un perro se autorregula con la comida. Tú le puedes poner ahí un saco y lo mismo se come el primer día el saco y revienta.
Hay algunas razas de perro que efectivamente no les dura el saco ni un día si se lo dejan ahí a mano.
A ver, hay aparatitos, dispensadores claro. Que dosifican la comida. Está claro, pero bueno, especialmente los perros, que son mucho más afectivos que los gatos, sí que necesitan la atención.
Ahí queda. Esperamos que el chef haya quedado la respuesta.
Es mi opinión, bueno, podemos discutirlo, chef y yo.
Sobre todo, si es con uno de los platos que él nos manda todas las noches.
Igual no hay que discutir nada.
Ahí discutimos lo que haga falta. Teléfono de WhatsApp de La Noche de Cope. Ahí puedes mandar tus notas de audio y tus mensajes. 661-201-512. Te lo repito más despacito. 661-201-512. Ahí puedes contestar a la pregunta que te estamos formulando hoy, porque hoy hablamos de la ley de protección animal y queremos saber si ves necesario que los nuevos dueños de estos... Bueno, no dueños, que las personas que quieran verse acompañados de animales, pues hagan un curso. Y sobre todo, queremos que nos cuentes cómo llegó tu mascota a tu vida. 661-201-512 o en Facebook y en Twitter nos puedes encontrar tecleando @lanochedecope.
Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Yes, he kissed the girls and made them cry, those hard-faced queens of misadventure. knows what is hiding in those weak and sunken lines. Fiery thrones of muted angels giving love but getting nothing back.
Esta noche quiero presentarte a Abu Malou, la mujer de las mil vidas y con un denominador común en todas ellas, los niños, sí, su gran pasión por la infancia. Malou nació en Persia, se crió en Francia y se enamoró de un español. Aunque enviudó muy joven, en los 80, cuando sus hijos apenas tenían 8, 6 y 4 años, siempre conservó el apellido de su marido, Pérez. De hecho, a él se refiere como el gran amor de su vida. Cuenta que cuando sus hijos eran adolescentes, decidió acoger a 3 niños que habían sufrido las consecuencias de la guerra de los Balcanes. Eran los 90 y con ellos creó su gran familia. Desde entonces ya han pasado muchos años, los niños vulnerables han sido su debilidad, a ellos ha dedicado su vida y ahora que sus hijos son adultos tiene entre manos otro de sus grandes proyectos vitales, quizá el más especial. Acaba de comprar un pueblo, todo un pueblo abandonado en Galicia, lo quiere reconstruir y en él quiere acoger a niños con dificultades para que pasen sus vacaciones, para que disfruten de un tiempo lejos de lo que les produce dolor. Para este propósito ha vendido todo lo que tenía en Madrid y vamos a ver cómo está en estos momentos y en qué punto su sueño. Malou, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Beatriz. Soy Malou. Abuela Malou e Abu Malou.
Abu Malou, de abuela, ¿no?
Abu Malou como abuela Malou, sí.
¿Cuántos nietos tiene ya?
De momento no mucho, una de los biológicos y 3 de los adoptivos.
Ahora vamos a ir conociéndote poco a poco, porque tienes 3 hijos biológicos, pero desde muy joven tú tenías una gran pasión por la infancia. ¿Cómo surge en ti la necesidad de ayudar a los niños?
Bueno, lo que tú dices, siempre me han interesado niños, desde muy pequeñita siempre quise ser madre. Y luego, como has contado, pues he tenido que criar mis hijos sola. Y una vez que ya estaban adolescentes, pues llegó aquella guerra de ex Yugoslavia y muchos niños quedaron huérfanos. Y ya los míos eran mayorcitos, de ahí salió la idea de hacer algo, porque siempre en aquel entonces yo vivía en Francia y siempre decíamos, la guerra está a la puerta de nuestras casas y no podemos hacer nada. Sí podíamos hacer algo, podíamos recibir los niños que se quedaban huérfanos. Y de ahí salió la idea.
¿Cómo encajaron tus hijos? Bueno, pues tu faceta solidaria, ¿de qué manera? Porque ya eran adolescentes, lo entendieron y además colaboraron contigo.
Sí, yo hablé con ellos y la verdad que me han apoyado. Además, hemos pedido 3, porque como yo era sola y si me pasaba algo, cada uno se encargaría de algún hermanito de los 3 que iban a venir. Entonces, siempre, y han hecho mucho. Yo no me esperaba tanto, pero de verdad que han sido hermanos mayores y se adoran. La cosa salió bien. Hemos tenido mucha suerte. Sí. Me han preguntado por qué un pueblo entero. Bueno, el pueblo es muy pequeñito.
Es una aldea, ¿no? Una aldea de Galicia.
Dicen pueblo de Vides, pero yo la verdad no sé muy bien la diferencia de aldea con un pueblo, me da igual, lo que es una isla que quiero hacer como paraíso para muchos niños, no solo huérfanos, los que tienen padres que van a divorciar, que yo no quiero que los niños sufran los problemas de adulto. Gracias a vosotros, los periodistas, mi voz me la habéis llevado no solo fuera de Galicia, fuera de España.
Malou, me gustaría que me contaras cómo es la aldea que acabas de comprar, ese pueblo entero, para llevar a cabo este proyecto de protección y de cuidado de la infancia.
Bueno, el pueblo de momento no puede recibir a los niños. Por eso yo estoy trabajando desde fuera de pueblo. Y ya si quieres te explico un poco lo que vamos a hacer.
Sí, claro.
En, es, El pueblo era semiabandonado, entonces no se puede recibir niños en estas condiciones. Te decía, ¿por qué un pueblo entero? Porque no podemos tener vecinos. No sabes quién va a ser los vecinos. Además, los niños, no solo por lo que puedan, no sé cómo explicar, que sean gente mala, no es solo esto. Puede haber niños autistas, por ejemplo, entre estos niños. Entonces, estos niños no pueden soportar ningún ruido. Yo qué sé, el vecino va a abrir la puerta de su casa y puede completamente hacer daño al niño. El niño no lo puede aguantar. ¿Cómo vas a decir al vecino que no abra la puerta de su casa con su llave?
Claro.
¿Cómo? Y vamos a cantar, vamos a tener conciertos, vamos a hacer muchas cosas y no podemos. Tiene que ser una isla de vacaciones para niños. Muy
¿Y con
bajado.
Quién vas a trabajar, Malú? Porque claro, esto es un gran proyecto en el que no puedes estar sola. ¿Qué profesionales te acompañan en el camino?
Sobre todo psicólogos, psiquiatra infantil y maestros. El arma que voy a dar a estos niños es ser muy buenos alumnos y tener muy buenas notas en el colegio. Ese es un arma que les va a servir para siempre. Siempre, siempre. Eso es muy importante, la escolaridad. No es solo que puedas atenderles y no basta esto. Los adultos vamos a estar a la disposición de los niños. Estos niños van a estar entendidos, van a estar escuchados, van a estar, yo no sé cómo decir, arropados durante algún tiempo. Van a tener derecho a toda exigencia y van a olvidar el mundo.
Ahora te conocemos un poquito más, nos podemos hacer una idea de la mujer que tenemos enfrente. Para conseguir este pueblo, esta aldea, has tenido que vender todo lo que tenías en Madrid. ¿Te trasladarás allí en un futuro? ¿No te da cierto vértigo?
Sí, sí. No voy a ir a vivir ahí, pero ahora no se puede. Bueno, vamos para un poco limpiar, un poco ordenar, hasta que un constructor empiece a trabajar de verdad ahí. De momento estas cosas son un poco lentas, pero yo no espero que Vides se vuelva a construirse totalmente para trabajar. Ya que muchos periodistas se están interesando a este trabajo, vamos a organizar como festivales, como concursos de escritura, de pintura, de música, de cante, de baile, de muchas cosas. Pero tenemos videsvive.com como página web, ¿qué se dice?
¿Cuándo crees que podrá estar en marcha este proyecto?
El proyecto, ya te digo, si los niños empiezan a escribirme, si empiezan a mandarme dibujos, si empiezan a mandarme canciones que cantan, ya el concurso yo estoy organizando en mis medidas muy modestas, darles un premio. Quiero decir, empezar ya a hacer muchas cosas. Pero
el verano siguiente, el verano del 2022, ¿podría ya ser un pueblo habitado por todos esos niños?
Un trocito de pueblo, si se puede.
Un poquito.
Sí, porque no depende de mí, ni del arquitecto, que lo ha hecho, todo está medido centímetros por centímetros, todo está calculado. Es constructores que tienen que hacer la obra, eso no depende de mí. Y la verdad no sabía que iba a tardar tanto, pero es así este trabajo.
¿Cuál será tu papel en ese pueblo?
Eso, transmitir mi experiencia, porque es para que los jóvenes que vienen como profesionales de enseñanza y psicología, darles lo que he hecho yo hasta ahora que ha funcionado. Había creado en Francia una asociación que se ocupaba de atraso y fracaso escolar y funcionó muy bien y era muy sencillo. Lo que yo no entiendo es un poco como lo que hemos hecho con huérfanos de COVID. Es muy sencillo. Yo lancé la idea, pero no me siguieron ahí. A lo mejor porque no había periodistas para hablar de este asunto. Y la culpa mía de no haber aceptado ningún periodista. Si he aceptado esta vez, es que decía, voy a dar vida a un pueblo muerto. Y eso es crear trabajo.
¿Cuál era el proyecto que tenías en Francia que ayudaba precisamente a paliar ese fracaso escolar y que quieres trasladar a la aldea?
La verdad que en Francia en aquel tiempo, y todavía sigue, el atraso escolar era un cáncer generalizado. Yo estaba viuda, tenía tres niños pequeños, he dicho durante algún tiempo solo me voy a ocupar de mis hijos. Y he visto que había muchos niños con muchos problemas alrededor. Quise darle vacaciones y he visto que dar vacaciones a los niños sin hacer algo contra el atraso escolar y el fracaso escolar, pues no es darle nada, es darle solo momentos. Entonces empecé a luchar, empecé con solo un alumno al principio y ya la cosa ha ido a miles y siempre funcionó. Claro, tenía un equipo, había sofrólogos, psicólogos, maestros, profesores de técnico, había mucha gente. Y los niños venían, no, en aquel entonces las leyes nos permitían de ocupar las escuelas o sitios de enseñanza pública después de horario oficial de trabajo. Pues yo a partir de las 5 de la tarde ahí estaba con mi equipo, venían los niños, merendaban y durante la merienda ya veíamos, no los compartíamos, vamos a decir, los niños. Algunos solo se quedaban a hacer los deberes, el adolescente que venía con ganas de matar al mundo, le enviábamos a nuestro sofrólogo que se llamaba Sonia, y decíamos, Sonia, este niño, David es para ti hoy. Entonces, un cuarto después, David estaba haciendo sus deberes y como si, como, no sé, los franceses dicen como mantequilla. Es que no, ya no era el mismo chaval. Bueno. Y pues así les observábamos, ayudábamos a los deberes y ya está.
Bueno, pues nos ha encantado conocerte, Malú. Muchísimas gracias. Que tengas muchísima suerte con ese proyecto que tienes ya entre manos, que ya está funcionando en esa aldea gallega. Un abrazo.
A ti también, gracias por vosotros. A vosotros. Adiós, Beatriz.
Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Qué alegría me da escuchar esta música, esta canción de Edwin on Fire. Significa que ha llegado el momento de echar la vista atrás y de recordar a personajes, hechos históricos que se nos van olvidando con el paso del tiempo. Comienza ya un nuevo episodio de No te olvides de mí. Y como siempre, ya está con nosotros Laura Garcas, que no va a permitir que nada ni nadie caiga en el olvido. Laura, buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz.
Cuéntanos, ¿quién es la protagonista de esta semana?
Bueno, pues mira, esta noche vamos a rescatar del olvido a una mujer que dio la vuelta al mundo, que fue pionera en los negocios y que incluso fingió ser demente para denunciar el abuso en los centros psiquiátricos. Ella es la verdadera creadora del periodismo de Gonzo. Ella es la gran Nelly Bly.
Estas mujeres no están dementes. La mayoría han sido trastornadas por este lugar.
Es una reportera haciendo una peligrosa investigación.
Estoy loca.
A finales del siglo XIX, una joven reportera estadounidense conocida como Nelly Bly revolucionó las conciencias del mundo gracias a sus reportajes de denuncia. Entre ellos destacó los de la explotación laboral de las mujeres, su vuelta al mundo en 72 días y el de los manicomios. Pero lo que pocos saben es que ella fue la auténtica creadora del periodismo de Gonzo mucho antes que Hunter S. Thompson. Por eso mismo esta noche vamos a conocer quién fue realmente Nelly Bly.
Pues bien, su verdadero nombre era Elizabeth Jane Conrads y se crió en el seno de una familia relativamente acomodada hasta que falleció su padre cuando tenía 6 años. Desde entonces todo fue cuesta abajo, su familia cayó en la pobreza, tanto es así que ni sus hermanos ni ella pudieron continuar en la escuela. Esto hizo que su madre buscara desesperadamente una nueva pareja para solucionar sus problemas, pero esto solo lo consiguió empeorar.
Con el tiempo, el nuevo novio de su madre resultó ser alcohólico y maltratador, por lo que Nelly Bly se vio obligada a madurar muy temprano y a ver el mundo con ojos de adulta. Pese a sus aptitudes, tuvo mucho más difícil que sus hermanos conseguir trabajo solo por el hecho de ser mujer, No es de extrañar que cuando leyó un artículo del periódico Pittsburgh Dispatch que decía que la única finalidad de las mujeres de la sociedad era la procreación y el cuidado de los hijos, no se pudiera contener.
Indignada, escribió una carta firmada bajo el seudónimo de la huerfanita, haciendo defensa de la capacidad y talento de las mujeres en el campo laboral, al tiempo que reclamaba mejoras para desempeñar sus trabajos e igualdad en su remuneración. Sus argumentos fueron tan brillantes y su arrojo tan inusual que el periódico decidió publicar un anuncio para encontrar a la misteriosa huerfanita y proponerle trabajar en su periódico.
Sin embargo, solo le encargaban reportajes de moda, jardines y ecos de sociedad, por lo que, harta del machismo del oficio, en 1887 decidió marcharse a México. Allí escribió sobre la vida cotidiana de los mexicanos, la corrupción y la explotación que sufrían los campesinos y los obreros. En menos de 6 meses había hecho enfurecer incluso al dictador Porfirio Díaz y se vio obligada a huir precipitadamente del país.
A continuación se mudó a Nueva York y llamó a la puerta de Joseph Pulitzer, director del New York World, el diario de mayor tirada del país. Pulitzer le encargó una misión difícil y peligrosa: introducirse en un manicomio de Nueva York, hacerse pasar por loca y escribir así un reportaje. ¿Cómo me sacarán?, fue su primera pregunta, a lo que él respondió: primero consigue entrar.
Tras ensayar una noche su supuesta locura frente al espejo, Nelly logró que los responsables del albergue, donde estaba alojada, llamasen a la policía. Después de intercambiar unas pocas palabras con ella, los médicos que la examinaron certificaron que era demente, por lo que enseguida el juez firmó la orden de ingreso en el pabellón psiquiátrico del hospital de Bellevue.
Allí Nelly Bly tuvo la oportunidad de conocer a Annie Neville, una camarera que había perdido su trabajo por culpa de una enfermedad crónica y que había sido trasladada al hospital cuando su sobrino ya no se pudo hacer cargo de las facturas de la institución religiosa donde la trataban. Fue entonces cuando se percató de que muchas de las personas que estaban ahí no eran enfermos mentales, sino gente que no tenía dinero y que se les estaba sometiendo a unas duras condiciones.
Puede que esta isla haya sido una granja de cerdos, pero la matrona Grady quiere puercas limpias.
Pero no fue lo único de lo que se dio cuenta. Allí vio cómo psiquiatras negligentes se burlaban de los pacientes, abusaban de ellos e incluso les intentaban ahogar o estrangular. En el reportaje que Nelly publicaría después, describió así su experiencia: un extraño examen médico que no examinó nada, una larga espera para comer bajo el frío. No hay cuchillos ni tenedores, comida sosa e inapropiada, casi me ahogan en el baño helado, jabón solo una vez por semana, me meten en la cama con la ropa mojada, ruidos nocturnos, el horror del fuego es en una habitación cerrada y con barrotes, enfermeras que vejan, que molestan a las pacientes, las sujetan bajo el agua hasta casi ahogarlas, castigan a las desgraciadas que piden ayuda.
Tras pasar 10 días en el manicomio, Nelly recibió la visita del abogado del periódico y consiguió salir. Una vez fuera, se puso a trabajar inmediatamente y al cabo de pocos días publicó su artículo Tras las rejas de un manicomio, que tuvo una enorme repercusión. Los psiquiatras y las enfermeras no tardaron en ofrecer disculpas y justificaciones, pero el escándalo no remitió.
El reportaje la convirtió de un día para otro en una auténtica estrella de la prensa escrita. Más que la fama, lo que la hizo sentir orgullosa fue el resultado de su investigación. Se destinó $1,000,000 a la mejora de las condiciones de vida de los centros psiquiátricos y, por consiguiente, de las mujeres que había conocido mientras trabajaba de incógnito.
Sus siguientes reportajes también fueron honorables. Lo realizó sobre las condiciones de trabajo de las mujeres en las fábricas, sobre la guerra de Cuba y otra sobre la corrupción política, que logró desvelar el funcionamiento de los lobistas y cómo la presión que ejercían sobre los legisladores podía interferir en la aprobación o no de una ley. Todas estas investigaciones las logró infiltrándose en las instalaciones y haciéndose pasar por quien realmente no era.
La consagración de Nelly Bly como periodista llegaría en 1890. La novela de Julio Verne, La vuelta al mundo en 80 días, había sido un gran éxito y los responsables del New York World vieron que sería una buena idea aprovecharse de ello. Así que decidieron batir el récord de Phileas Fogg y narrarlo en una serie de reportajes. ¿Y adivinad quién se ofreció para hacerlo?
por supuesto, nuestra Nelly Bly, se propuso para dar la vuelta al mundo en menos de 80 días y lo logró. El New York World aprovechó la hazaña de Bly para aumentar sus ventas. Nuestra intrépida reportera viaja sin la protección de un hombre, anunciaban. Convocaron concursos, dieron cobertura a las noticias que llegaban de la corresponsal, repartieron carteles de la periodista en algunas de sus ediciones e incluso llegaron a comercializar un juego de mesa protagonizado por ella. Finalmente, cuando regresó a Nueva York, 72 días después de haber iniciado su viaje, publicó 4 reportajes en los que Bly explicaba la aventura.
En contra de lo que pudiera parecer, la popularidad de Nelly Bly no jugó a su favor. Los directores de su periódico no le aumentaron el sueldo, tampoco le dieron remuneraciones extra por su labor. Por su parte, la población conocía ya de sobra su rostro y, en consecuencia, las tareas de infiltración en empresas o en instituciones para hacer su trabajo periodístico se tornaron cada vez más complicadas.
En 1895, tras contraer matrimonio con un importante empresario del sector del hierro y el acero, comenzó a implicarse en los negocios de su esposo hasta que, a la muerte de este, se hizo cargo de ellos en su totalidad, siendo una de las pioneras femeninas empresarias. Sin embargo, un fraude cometido por personas de su confianza provocó que las fábricas de Bly quebrasen y sus propiedades se vieran afectadas por una liquidación judicial. Como último recurso, en 1914, decidió viajar a Europa en busca de financiación y una vez más el periodismo volvió a cruzarse su camino.
Sí, y regresó por todo lo alto, siendo una de las primeras mujeres corresponsales de guerra en el Frente Oriental durante la Primera Guerra Mundial, donde acabó siendo confundida por una espía inglesa y arrestada. A su regreso a Estados Unidos siguió escribiendo para la prensa hasta que murió de una pulmonía en 1922. Tenía 57 años. Realizó la vuelta al mundo en 72 días, se infiltró en fábricas, manicomios, defendió los derechos de la mujer, desveló el funcionamiento de los lobistas, la corrupción, fue pionera femenina de los negocios, corresponsal de guerra, de periodismo, de denuncia. Sin embargo, no deseaba fama ni dinero, solo justicia. Y lo consiguió, por eso no tenemos que olvidarnos de esta heroína, la gran Nelly Bly. Laura, como siempre ha sido un placer conocer, en este caso, a esta gran periodista. Muchísimas gracias. Nos vemos en 7 días, ¿sí?
No te olvides de mí.
No te olvides de mí. En 24 minutos llegamos a las 3 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Carlos Márquez, ¿qué tal?
Muy buenas noches, Beatriz. Bien, bien, muy, muy despiertos a estas horas, por suerte. Y bueno, pues hay muchas opiniones, ¿eh? Hay opiniones. Yo creía que iba a ser más unánime todo, pero fíjate, hay gente que no está muy de acuerdo con esta nueva ley de protección animal. Es el tema con el que hemos abierto el programa hoy y bueno, pues te estamos pidiendo, como siempre, tu opinión. Queremos saber si ves necesario que alguien tenga que hacer un curso para tener en su casa un animal. Y bueno, también queremos que nos cuentes cómo llegó tu mascota a tu vida. Nos lo puedes contar, como siempre, en las redes sociales del programa, en Facebook y en Twitter, tecleando arroba la noche de copia, así nos puedes encontrar, y en, por supuesto, el teléfono de WhatsApp, que siempre está abierto, 661-201-512.
He traído tres paraguas.
¿Tres paraguas?
Tres paraguas, uno para ti, otro para Javi, Alex y yo nos metemos en el mismo porque viene una tormenta solar.
Ah, vale, vale.
Lo que no sé yo es si vamos a sobrevivir con estos paraguas.
Hace falta un chubasquero de algo.
Que repele.
De plomo, ¿no?
Para... Por lo menos.
Vale, vale, vale.
Hablamos ahora de la tormenta solar que se avecina.
En Herrera, en COPE, estamos empeñados en hacerte sonreír.
¿Hay algún juego en especial de su infancia?
Soy de 93, jugábamos siempre a Marco Polo.
Hombre, no.
Sí, demasiado, he oído demasiado.
¿Cómo es?
¿Nos cuentas tu historia?
Tú decías Marco, y otros tenían que decir Polo, tierra, agua. Y los que estuvieran en el agua, si estaban en el agua, se eliminaban.
¡Ay, qué lío! Era un juego de manual de instrucciones.
Sí.
Alberto, ayúdale a tu padre.
De lunes a miércoles a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos.
En Herrera, en COPE.
Tras la pandemia, seguimos atravesando momentos difíciles para nuestras familias, nuestros amigos, nuestra sociedad. ¿Hay esperanza? Más allá del optimismo, la esperanza es el tema del Encuentro Madrid, que vuelve en formato semipresencial, con mesas redondas, exposiciones, actividades infantiles y espectáculos. Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Te esperamos del 15 al 17 de octubre en el Colegio Newman, en la Avenida de Guadalajara de Madrid. Reserva previamente tu entrada o sigue el evento por streaming en encuentromadrid.com.
Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Dos y 39 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. Te decía hace unos minutos que vamos a hablar de una tormenta solar. El pasado 9 de octubre, el Sol, el epicentro de nuestro universo, tuvo un comportamiento poco habitual. Las implosiones que producen su calor fueron más fuertes de lo normal y, aunque no te lo creas, las consecuencias las estamos notando en estas últimas horas. A ver si nos lo aclara un poco Javier Herrero Tejedor. Buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz. Mira, el fenómeno lo conocemos como tormentas solares, y aunque en esta ocasión ha sido moderada, como nos cuenta Consuelo Cid, profesora de la Universidad de Alcalá y coordinadora del Servicio Nacional de Meteorología Espacial, hoy se está haciendo notar en nuestro planeta.
Bueno, pues en la Tierra el campo magnético que hay en el suelo de la Tierra se está alterando. Eso quiere decir que hay corrientes sobre nuestras cabezas que también se están modificando. Eso son las medidas que nosotros estamos viendo, que se alteran.
¿Tú has notado algo de esto hoy? Sea cual sea la respuesta, estos no son los únicos efectos que está teniendo, porque, aunque no lo sepamos, el Sol tiene una influencia clara sobre las corrientes magnéticas de la Tierra.
Eso es, y para la gente como Consuelo Cid, estos fenómenos son más que interesantes. Mira, una de las posibles consecuencias que, de hecho, están sufriendo en el norte, disfrutando más que sufriendo en el norte de Europa, es la proliferación de auroras boreales. Pero además de lo que pase en nuestros cielos, esta tormenta solar también puede tener consecuencias positivas.
Al cambiar ese campo magnético de la Tierra, se van a inducir corrientes en el suelo, y en el momento que tengamos sistemas conectados a Tierra, y por esa Tierra, en lugar de perder la corriente, lo que vamos a hacer es ganarla. Entonces, habrá sistemas eléctricos, tendidos eléctricos, que hoy estén produciendo corriente de forma gratuita.
Puede sonar anecdótico.
Pues algunos se frotan las manos.
No, desde luego, pero es que literalmente significa energía gratuita. Como dices, todo se debe a los campos magnéticos que corren bajo nuestros pies y que plantea unos horizontes científicos más que interesantes, aún inexplorados.
A pesar de todo, ya lo sabes, cualquier cosa en exceso es mala. Como te decimos, la tormenta solar del pasado 9 de octubre ha sido moderada, pero una tormenta solar de gran tamaño puede suponer un verdadero problema para nuestra manera de vivir.
Creo que los problemas serían tan monstruosos que no podemos ni imaginarnos.
Imagínate, Beatriz, lo que se nos pueda avecinar.
Mira, yo creo ya, Javi, que con una Filomena, una pandemia, un volcán en erupción desde hace 20 días, ya tenemos bastante.
Lo que nos faltaba era ya que el Sol se ponga a hacer de las suyas y nos cambie la manera. Pero es que,
pues
mira, es complicado, pero es que todos nuestros dispositivos electrónicos, la electricidad misma con la que regimos nuestro día a día, podría dejar de funcionar.
¿Y qué haríamos? El gran apagón. No nos lo queremos ni imaginar. Son fenómenos naturales, convivimos con ellos cada día, no los podemos controlar. Solo nos queda esperar a que el Sol nunca brille con más fuerza de la habitual.
Beatriz Pérez Otín.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Ayer vivimos una nueva jornada de tensión en la isla de La Palma, en el barrio de La Laguna. Casi 800 vecinos han pasado su primera noche fuera de su casa y, aunque el magma fluye lento, Las coladas siguen arrasando edificaciones. Algunos vecinos ya saben que lo han perdido todo y otros aguardan para ver si las coladas de lava van a pasar por su zona o no. En otros casos, al menos de momento, la lava no está cerca de llegar, pero sí que ha dejado incomunicadas varias parcelas a las que a día de hoy es imposible acceder. Y más allá de las pertenencias y más allá de los objetos de valor que se hayan quedado por el camino, también hay animales. En nuestra portada de hoy hemos tratado el tema de la nueva Ley de Protección y Bienestar Animal, y quien sabe de eso es precisamente la Guardia Civil de La Palma. Esta institución ha sido una de las primeras en trabajar con los palmeros y en poner a salvo a los animales domésticos de estas zonas afectadas. Escucha atento al sargento primero del Seprona de La Palma.
Esto es el recinto ferial de Los Canales. Aquí es donde están los animales que han sido desalojados de la zona de origen del volcán. Y los tenemos aquí acondicionados de forma temporal con una supervisión veterinaria para que estén bien alimentados, bien hidratados y en buen estado hasta que se puedan reubicar en mejores instalaciones.
Seguro que ya has visto este vídeo en el que tres galgos han quedado atrapados en un embalse seco que está rodeado por la lava en La Palma. Por suerte, las nuevas tecnologías y la solidaridad se han dado la mano para poder atender a estos animales. ¿Y qué historia y qué imágenes? Carlos Márquez, buenas noches.
Buenas noches, Beatriz. Pues sí, desde luego. Y sobre todo te quiero contar la presencia de Eduardo Díaz en esta historia. Eduardo Díaz es gerente de la empresa Volcanic Life y ha puesto sus aparatos a disposición de los vecinos y propietarios de estos perros para poder llevarles agua y comida. Eduardo ha pasado por los micrófonos de la cadena COPE y ha contado que le han dado un nuevo uso a los drones que se utilizaban para vigilar las zonas afectadas por el volcán.
Estamos aprovechando con ellas para llevar unas cargas con unos vehículos, con unos depósitos, en los cuales pues llevamos una alimentación especializada y también para poderlos hidratar se está utilizando agua gelificada principalmente.
La empresa de Eduardo está atendiendo a varios animales que se han quedado atrapados. Ellos han estimado que los perros llevan unas 2 semanas sin agua ni alimento y gracias a este dron les han salvado la vida. Esta misión se ha realizado gracias a la coordinación de medios aéreos de la emergencia de La Palma. Han autorizado el vuelo de este dron.
Desde el momento que me percaté que estaban esos animales, pues nos pusimos manos a la obra y pues eso, empezar con sistemas rudimentarios a intentar eso, mantener con vida hasta que se pueda acceder a ellos.
Ojalá puedan llegar a ellos cuanto antes. De momento los drones están ayudando al control de la evolución del volcán, a poder medir el impacto de esta catástrofe desde donde el ojo humano no puede, no llega, y en este caso a salvar la vida de los animales. En esta ocasión, y nunca mejor dicho, la comida les ha caído del cielo. Para solucionar la situación que están viviendo en La Palma, están utilizando drones y seguro que en catástrofes de este tipo pueden ser muy útiles un nuevo prototipo que se ha desarrollado en California y que puede desplazarse tanto andando como volando. Siempre que hablamos de gadget y de nuevas tecnologías, lo hacemos con nuestra sección de Tíos y Troyanos y nuestro experto Juan Diego Polo. Él es ingeniero de telecomunicaciones, es experto en tecnología y es el editor del portal de noticias What's New. Juan Diego, bienvenido a la noche de COPE, ¿cómo estás?
Hola, Bea, buenas noches, ¿qué tal?
Increíble, ¿verdad? Esta historia de rescate en La Palma, lo que pueden hacer los drones por nosotros y lo poco que los conocemos, ¿no? Los ciudadanos de a pie.
Exacto, yo creo que la evolución de esa tecnología nos va a ir sorprendiendo cada día más. Va a llegar un momento en que los drones sean capaces de levantar mucho más peso de lo que hacen ahora. Y la operación de rescate sería realmente maravillosa y en poco tiempo.
Estamos hablando ahora de un prototipo que se llama Leonardo, el que decimos que lo mismo puede andar que volar. Es el acrónimo de Legs on Board Drone. ¿Cómo es este prototipo? ¿Nos lo podrías describir para que lo visualicemos?
Bueno, pues realmente parece como un muñeco robótico pequeñito. La cabeza con unas hélices para que pueda volar. Luego tiene unas piernas bien delgaditas. Es bastante ligero, pesa menos de 5 kilos y mide solamente 70 centímetros. Y quien lo ve pues puede parecer que es un juguete. Realmente no parece algo de alta tecnología, que una vez dentro te das cuenta de que el software, el programa y todo lo que lleva es de lo último que han lanzado.
¿En qué situaciones se podría utilizar este tipo de dron?
Bueno, pues podemos imaginarlo andando por encima de la lava y cuando no consigue subir un nivel determinado empieza a volar un poquito y continúa avanzando. Es decir, en todas las operaciones en las cuales haya que desplazarse por un terreno que sea muy agresivo para el ser humano. Uh-huh. Y que volar gasta mucha batería, andar gasta menos, en los cuales se puede ir alternando esa forma de moverse para llegar más lejos.
Estamos hablando de un prototipo, Juan Diego. ¿Será una realidad en un futuro cercano?
Todo el mundo cree que sí. Lo que pasa es que como de momento hay muchos problemas con el tema de la batería, es decir, el aparatito hoy en día no aguanta ni un minuto prácticamente, entonces van a tener que revolucionar mucho el tema de la energía para que sea práctico, para que sea útil y se pueda utilizar en operaciones de rescate.
Hace una semana WhatsApp, Facebook e Instagram sufrieron una caída a nivel mundial. Hoy contamos las novedades que nos traen estas redes sociales. Vamos a empezar por WhatsApp porque ha anunciado que va a mejorar la dinámica de las notas de voz con una nueva función. ¿Ahora cuánto vamos a escuchar la nota de voz? ¿A tres velocidades? Es que ya, ¿de verdad? No tenemos tiempo ya ni para escuchar a los amigos.
Bueno, lo que están haciendo ahora es intentar facilitar un poquillo la vida a todos aquellos que viven grabando audios en WhatsApp, y lo que van a hacer es dar la posibilidad de que podamos pausar la grabación y seguir después. Es decir, no tener que cancelarla porque nos hemos equivocado en algo a mitad de camino, tienes que volver a empezar. Dar una pausa, hacer lo que estemos haciendo, continuar con la grabación y después enviarla toda de golpe. Es una cosa que está de momento en versión beta, aún no es público, pero ya se sabe que se va a lanzar porque ya se ha visto esa función muy explicada dentro del código de WhatsApp.
Lo siguiente será que nos dejen editar la nota de voz para que todos seamos perfectos en nuestro discurso, y si no al tiempo.
Hombre, hay una función que lo que van a hacer es pasar el audio a texto para que la gente que no esté ahí con suficiente paciencia para escuchar un audio de 5 minutos, pues por lo menos lo pueda leer cuando quiera, que eso sí que sería necesario. Parece ser que eso también llegará.
Eso sí me parece necesario porque a veces no puedes escuchar el audio si estás acompañado, si no tienes auriculares o si estás a otra tarea, pero sí puedes echarle un ojillo al WhatsApp. Y muchas veces se te acumulan notas de audio, sobre todo las que son... A partir de 3 minutos ya me parece una exageración. Ya me parece que tienes que tener mucho tiempo, entonces sería excelente que nos las pasaran a texto. Bueno, dices que es una versión beta, ¿sabemos cuándo estará disponible y para todos?
Pues tal y como está la función en estos momentos, seguramente tardará entre un mes y 2 meses, aunque siempre puede haber alguna sorpresa a última hora y tardar un poco más, pero la idea es que en menos de 2 meses esté listo.
Y como te decía, también tenemos nuevas funciones dentro de la red social de fotos más importante del mundo, Instagram. La caída que sufrió la semana pasada ha hecho que los desarrolladores se pongan las pilas y piensen en una función por si vuelven a tener este problema en el futuro. ¿En qué están trabajando?
Bueno, pues lo que han hecho es darse cuenta de que cada vez que se cae Instagram, la gente no para de empujar con el dedo para abajo sin saber si el problema es suyo. Muchos se van a Twitter para ver si todo el mundo está quejando de lo mismo. Buscan ayuda para saber si es un problema global o no. Entonces lo que van a hacer es poner una función en la cual aparecerá una notificación, un texto diciendo tranquilo, el problema no es tuyo, estamos teniendo un problema técnico, respira y dale tiempo. O sea, son notificaciones de aviso, digamos.
Bueno, el desarrollo de esta aplicación hace pensar que las apps de Mark Zuckerberg sufrirán caídas en un futuro. ¿Crees que da buena o mala imagen este tipo de anuncios?
Hombre, yo creo que todas las aplicaciones, todas las plataformas sufren caídas. El tema es lo que tiene que durar cada caída. No puede durar más de una hora, porque no estamos hablando de una pequeña web, estamos hablando de una plataforma global. Da buena imagen saber que se preocupan por el tener un plan B cuando algo así ocurra, pero tienen que trabajar bastante en esos errores manuales o errores humanos, como ellos dicen, que hagan que se caiga una plataforma durante tantísimas horas afectando negocios de todo el mundo.
Uno de los problemas de los que más se habla en la última década es el precio de la vivienda. De hecho, lo hablábamos aquí en la noche esta semana. Cada vez es más complicado encontrar un piso a un precio mínimamente razonable, pero la propuesta que nos traes puede ser una alternativa. La empresa Nestron, especializada en casas inteligentes modulares, lleva desde 2020 creando viviendas que pueden ser ideales para quienes buscan un piso pequeño, pero con todo tipo de comodidades y, lo mejor, totalmente domotizadas. Cuéntanos qué tipo de prestaciones tienen estas viviendas, estas casas creadas por una empresa china.
Bueno, pues son como cubos gigantes como prismas rectangulares enormes de acero, que tienen un sistema muy inteligente de gestión. Podemos gestionar la cantidad de luz que entra por la persiana, podemos incluso integrarlo con Alexa o con el asistente de Google para que ponga música. Toda la cocina parece que está sacada de una película de ciencia ficción. Es decir, no son solamente unos contenedores con un sofá y una tele, sino que han intentado hacer lo más moderno posible el concepto que tenemos de una casa que puede llevarse de un sitio a otro, de las casas modulares, que las llaman.
Uh-huh. Y además parece que están creadas con mucha atención y conciencia al cambio climático. En este sentido, ¿qué características ecológicas destacarías?
Bueno, el hecho de que digan que el 90% de los materiales son reciclables ya dice mucho, y además que tienen 50 años de garantía de estructura, es decir, que te compras una casa de estas características, que no es barata, pero que por lo menos sabes que durante 50 años cualquier cosa que le pase, ellos van a estar ahí y lo van a arreglar porque está dentro de la garantía, pues es una cosa que llama la atención.
¿Cuánto puede llegar a medir una casa de este tipo y qué tipo de modelos hay?
El último modelo que han presentado son solamente 35 metros cuadrados y tiene 3 metros de alto. Es el modelo más evolucionado, vale $98,000 y es el más caro. Pero hay otros modelos más baratos de $55,000 que son 30 metros cuadrados. Igual no son tan inteligentes, pero el hecho de que puedas comprarlo y ponerlo donde quieras, en tu terreno, simplemente conectándolo al agua y a la electricidad que haya en el lugar donde quieras, es algo que llama la atención a mucha gente.
¿Qué sería necesario para poder instalar una de estas casas modulares? ¿Qué infraestructura necesitamos?
Lo más importante es saber si realmente se puede conectar en cualquier lugar. Es decir, antes de comprarla y decir pónmela aquí, pues hay que hablar con el ayuntamiento, hay que hablar con las personas que gestionan el terreno para saber cuáles son las condiciones para conectarlo pues al agua corriente, para tener una red de alcantarillado, para tener un sistema eléctrico viable, etcétera. Es decir, hay que hacer un estudio previo para no gastarse el dinero y luego quedarse con un cubo de acero inútil, inservible, en medio del campo.
Que sería una pena, y más con lo que cuestan. Pues hasta aquí nuestro repaso a algunas de las noticias que nos deja el mundo de la tecnología esta semana, en estos últimos 7 días. Son muchas más. Es inabarcable en este espacio, pero si quieres cotillear y ampliar lo que te hemos contado, tienes el portal de noticias What's New. Juan Diego Polo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos encontramos en 7 días.
Hasta la semana que viene, Bea.
Tú eres estrella que guía mi corazón. Tú eres estrella que iluminó mi chão. Es un sinal de que
en apenas unos minutos, si quieres, si me dejas, te acompaño en un viaje radiofónico hasta Portugal y a través de la preciosa voz de Carmiño. Ella es una de nuestras invitadas en la noche, una de las artistas más importantes de nuestro país hermano, vecino, una de las cantantes más reconocidas del Fado. Con ella vamos a hablar de la 9ª edición del Festival Internacional de Fado, que se celebra este 17 de octubre en el Teatro Real de Madrid. Un poquito antes, conoceremos a Olivia y a su familia.
No puedo, por ejemplo, subir las escaleras, o correr, o saltar. Estar más cansada, porque también tengo que hacer más esfuerzo que otros niños. Siempre.
Olivia
siempre
tiene 14 años y es una de las 18.000 personas que sufre una enfermedad rara llamada síndrome de Charcot-Marie-Tooth. El diagnóstico le llegó con apenas 3 años. Desde entonces, sus padres hacen todo lo que está en sus manos para invertir en investigación y desde el 2018 dar la vuelta al mundo en pedales. Pedales para Olivia. Por mí. Carlos Márquez, buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz.
Cuéntanos, ¿qué dicen en redes sociales los búhos? Hoy hablamos de animales.
Pues sí, tenemos dos vertientes, tenemos como dos tipos de respuesta, ¿no? Por un lado tenemos los que nos cuentan, nos hablan sobre esta ley de protección animal con la que hemos abierto el programa de esta madrugada, hemos estado hablando de este tema. Y claro, la primera pregunta que te hacemos es si tú ves necesario el que se tenga que hacer un curso, por ejemplo, para tener animal. Yo creo que es una de las medidas más, bueno, más notorias o por por lo menos más mediáticas que ha tenido esta ley, que bueno, que luego tiene otras cosas detrás, pero bueno, queremos también, por una parte, que nos cuentes eso, y por otra, que nos cuentes cómo llegó tu mascota a tu vida. Y fíjate, nos ha escrito Gaby Gómez Ocaña al Facebook y dice: hola, pues yo en casa tengo dos perros y los tengo muy mimados, solo les falta hablar, y dice que son los reyes de la casa. Y ojo, porque Loli, hablando de reyes de la casa, dice: yo tengo un siamés, me lo trajo mi marido y estaba abandonado cuando estaba recién nacido. Dice: pues bien, lo hemos criado y lo hemos hecho un señor. ¿Cómo será el señorito que tengo que calentarle la cena? Dice:
¿será
solo la
verdad?
Sí. Dice: solo la cena, porque durante el día se come su pienso. Yo no quiero pensar cuando les pase algo. Dice: nos tienen unos celos tremendos. Cuando vienen mis nietos a casa, no se menean de mi lado. Fíjate. Pues bueno, en un momentito vamos a escuchar a unos cuantos oyentes. Ojo, que hay diversidad de opiniones. Y nada, es lo que estamos hablando esta noche, precisamente, esa ley de protección animal. Cuéntanos, ¿ves necesario que tengamos que hacer un curso para tener animales en casa? Y sobre todo, cuéntanos cómo llegó tu mascota a tu vida. 661-201-512, y en redes sociales, en Facebook y en Twitter, nos puedes encontrar tecleando arroba la noche de cope.
Junto a las manillas de un reloj esperarán todas las horas que...
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en cope.
Carmen Sancho, misionera de Cristo Jesús en la India.
Para mí Jesucristo es el Hijo de Dios Padre, Dios como Él, encarnado, hecho hombre para salvarnos y enseñarnos el camino para llegar al Padre. Para mí Jesucristo es el todo de mi vida. Para mí la vida en la misión es muy feliz, tratando de ser la presencia del amor de Jesús a todos con quien vivo y con quienes me encuentro. Ser la presencia del amor de Jesús.